Bienvenidos a un nuevo episodio de Hijos de Menem. Como te digo, que a mí no tengo nada más. ¿Tenés?
¿Todo bien, Bocho?
Bien, todo bien. Acá andamos.
I'm glad. Sé que el otro día vi un video de YouTube que me copó un montón. Que no sé. Que después, bueno, creo que. Esto es medio producción en vivo. Que no sé si acá estuvo, pero medio me agarró nostalgia de algo que... Esto es un concepto que lo hablamos con Nico, tiene un nombre. Que es la nostalgia por algo que no viviste.
Que te hubiese gustado vivir como todos los pibitos que vieron Stranger Things cuando tenían 15 a 13 años y dijeron, loco, quiero vivir en los 80s.
Claro, una cosa así.
Qué bueno que estuvo.
Pero con algo que es familiar a vos. Ejemplo.
Okay.
Me estaba viendo un video de cómo Nickelodeon en los 90, en Estados Unidos, se volvió lo que es Nickelodeon.
Uh-huh.
Porque los sábados a la noche tenía un bloque de 2 horas que se llamaba SNICK, que era Saturday Nights at Nickelodeon.
Nick. Sí.
Y no me acordaba si tuvimos algo así acá.
No lo tuvimos.
Pero el line-up de los shows era devastador, te ponían... Arrancaba, era de 8 a 10 de la noche. Todo con un packaging que estaba re bueno. Era un sillón naranja que tipo iba como viajando por el mundo. Tipo, tenías bumpers con los personajes de los shows interactuando con el sofá. La verdad que estaba muy piola. Y arrancaba como un
clarín. No sé si no lo tuvimos.
Yo no me lo acuerdo, sinceramente. Pero me resultó como tipo...
Familiar.
Pero fue como nostalgia de algo que no viví, porque los shows que habían era... Clarisa lo explica todo.
Sí.
Hora maestra de la televisión. Después seguía con All That, o todo eso. Seguía con Renny Stimpy. Y cerraba con Le Temes a la Oscuridad.
Algo de eso tuvimos, ¿eh?
Yo me
acuerdo. Capaz que no teníamos todos los bumpers y capaz que el sillón desaparecía en lugares donde nosotros capaz. Que
sí.
Ya venía como quemado en la lata.
Sí.
Pero yo creo que lo tuvimos algo así, ¿eh? Porque yo recuerdo ver esa serie de.
Sí, me dio como la nostalgia del Nickelodeon clásico y a la vez como tipo. Uy, qué cagada que no estaba esto cuando yo tenía 10, 11 años. Pero a la vez, tipo, bueno, pero medio que lo viví porque yo me acuerdo, tipo.
Ver
la
noche esto.
De mirar Nickelodeon.
Claro.
Y después, bueno, se fue también diversificando la programación. Se llevó a sumar Pity Pit.
Pit.
Que
bien Pity Pit, boludo.
Gran serie Pity Pit. Gran serie Pity Pit. La gana de verla de nuevo. Sí. Este es un contenido clásico de Nickelodeon. Es una garcha que no esté todo...
No, en Paramount no estaba
Pity Pit. En Paramount está Clarisa. Perdón, Clarisa no, Sabrina.
Sí.
Que le estoy metiendo rewatch. Ahora la pausé un toque sound, pero le venía metiendo como un campeón. Está Arnold, que vi un par de episodios.
Sí.
Está Rugrats.
Sí.
No me acuerdo qué más.
Pero no hay...
De Nickelodeon noventoso.
Sí, no hay de todo. En Pluto está Kenan y Kel, sí, está Rocket Power, todo eso está.
Sí, eso está en Pluto, pero Pluto es como que prendas la tele.
Sí, sí, no, te toca, no toca, toca la suerte es loca. Episodio.
Pero igual está bueno.
Sí, está bueno. Para dejarlo de fondo.
Para Le Temes a la Oscuridad, ponele, es espectacular.
Sí, pero no lo dan. Y en Amazon Prime, creo que hay media temporada o una temporada y media, algo así. Pero hay capítulos.
¿Le Temes a la Oscuridad?
Sí, hay capítulos, boludo.
Voy a buscarlo después.
Sí, sí, hay poquitos. Pero está el de la vista, ahora es el de la bicicleta. Que el pibe que se muere ahogado, el amigo de.
La bicicleta roja.
Está la bicicleta roja.
Sí. Sí, me cagaba en la.
Estaba el chaboncito.
Jerry.
Ay, sí, boludo.
Está en el puente. En mi puente. Tú eras re duro. Fasma, boludo.
Aparte, el pibe está hecho verga.
No, y el momento.
Bueno, el pibe no estaba hecho verga, estaba maquillado, pero no estaba hecho verga posta.
No, y la última escena, cuando el pibito le da la bici roja para que salve el hermano.
Sí.
El chabón, tipo, viste, la bici estaba impecable.
Cable.
El chabón se pega unos piques. Zarpados y cuando llega lo salva el hermano, o sea, el chabón llega, tira la bici.
Sí. Sí.
Y cuando salva al hermano, se abrazan y y vuelven al plano de la bici y la bici de repente como que se oxida y se empieza a hacer mierda. Y vos decís,
no.
¡No! ¡Boludo! el niño fantasma, altos poderes.
Sí, sí, terrible. O sea,
manipulaba,
boludo,
la materia, boludo. Zarpado. Capitulazo ese.
Sí, y también está el de, que yo recuerdo haber hecho un rewatch, está también el de Centro Comercial.
Ah, ese era bueno. Ese era bueno.
Que era el pibito que jugaba como el juego. El
pinball.
Sí, jugaba como un juego tipo el pinball, tipo con el de Sandos.
En Sandor.
Con
acento en la O. Oh. Eso era muy loco. Tenía ese personaje recurrente.
Había un par de personajes recurrentes en todo Gozo.
Sí, bueno, más allá de la sociedad de medianoche.
Pero la medianoche los pibes contaban los cuentos. Entonces sí, eran cuentos de que yo lo tomé como tipo los propios pibes para meter a un personaje extraño y lo metían a Sandor.
Eso estaba bueno.
Entonces como que era como el personaje de ellos, el personaje de los pibes que contaban las historias.
A eso me recabía a mí.
Eso estaba re bueno. Aparte tenías un actor regular, todo. Estaba bueno. En términos de guión, muy inteligente.
Bueno, y en este bloque, en SNICK, en Saturday Night at SNICK, se estrenó medio como evento el capítulo de Le temes a la oscuridad en el que está Melissa Joan Hart.
No me lo acuerdo ese, boludo.
No me acuerdo el cuento, pero me acuerdo que había un capítulo con Melissa Joan
Hart. ¡Wow! ¡Qué locura!
Sí, que era Melissa Joan Hart en la época de Clarissa.
Claro, tipo, es el capítulo en que está Melissa Joan Hart, tipo crossover.
No, y aparte era el bookend perfecto, porque tipo abrís el bloque con Melissa Joan Hart en Clarissa y lo cerrás con Melissa Joan Hart en Le temes a la oscuridad, tipo en los dos shows más hiteros del bloque.
Zarpado, boludo. ¿Cómo esa piba, boludo? ¿Qué estrellato que tuvo?
Sí.
Increíble. Y estaba muy buena la serie adolescente de esa época. Estaban buenas postas, boludo.
Clarissa era muy divertida. Una buena sitcom era Clarissa.
Sí.
Pasa que tenía muy buenos personajes.
El hermano era espectacular.
Ferguson era un colorado sorete. Era un Weasley del mal, boludo. El padre que era un tipazo y después la madre que estaba re loca con
amigo hippie, la madre
que era tipo les hacía comer sano, me acuerdo.
Sí.
Yo aprendí lo que era el tofu gracias,
o sea,
a
que Ferguson no lo quería comer,
claro, nadie lo quería comer. Y después estaba Sam, el mejor amigo de Clarissa, que me encantaba eso, boludo, que era una dinámica de son amigos
y nada más,
nunca se van a desconocer, o sea,
sí.
Y está todo bien. Y Clarissa.
Y tenía una lagartija, ¿no? ¿Cómo se llama la lagartija?
Tenía un cocodrilo. No me acuerdo cómo se llamaba.
No, yo tampoco.
Un pequeño cocodrilo mascota que vivía en una bañera rosa.
Sí. Espectacular, güey.
Y algo que me volvía loco a nivel doblaje de Clarissa es que Clarissa. Claro, es una serie de los 90. Cuando decían que algo era copado en el doblaje, decían: ¡Fresco! Fresco, fresco. Y cuando lo vi en inglés por primera vez, claro, ¿qué decían? Cool, claro, cool, fresco. Los mexicanos fue como, che, dicen un montón de cool acá. ¿Qué carajo hacemos? Fresco. Como, sí, nadie dice fresco.
Nadie.
Fresco. ¿Me entendés?
Ojo, capaz impuso México.
Ni en pedo.
No, qué sé
México
yo.
México dicen cool.
La verdad.
Boludo, ¿no?
La verdad.
No es que fue como el chavo que quedó. Pero
chavo, chavito.
Pero sí, a mí, quiero ver Clarissa también, porque algo que me voló la cabeza de Sabrina en el rewatch es la cantidad de guest stars.
Pero me parece que Sabrina era más eso que Clarissa, ¿eh?
Pero
había un par, pero.
Pero qué sé yo, para mí Bryan Cranston en un capítulo de Clarissa tiene que estar.
Y puede ser.
Yo lo re veo a Bryan Cranston haciendo de un amigo del padre o haciendo de
un vecino mala onda o
de algún profesor, o el jefe de Boy Scouts donde va Ferguson. No sé.
Oh.
No sé.
Cabo Ferguson,
pero para mí debe haber. O alguien, tipo algún pibito, no sé, un joven Ryan Gosling, quizás.
Claro, eso sí, vos, tipo, que te vean estrellas.
O que sí, también, bien. Viste, que digas, che.
O que sean por algo totalmente que no. O sea, que sea tipo, no, porque ganó un concurso, no sé qué mierda. En ese momento la estaba pegando y después fue quien fue.
Sí, o sea, antes de pegarla, el concepto. Que en Malcolm, por ejemplo, está Emma Stone.
Claro, que es una de las que.
Tortura a Reese, ese bully a Reese en ese capítulo glorioso en el que Lois se transforma como una especie de Punisher.
Sí.
Y les va a cagar la vida a las tres pibas que Aparte, el hijo no era ningún santo tampoco.
No, Flor, hijo de puta.
Entonces, pero capitulazo, capitulazo. Y el único que se da cuenta de todo este, de toda esta vendetta es Malcolm. Y no lo puede probar. El chabón no, es no, testigo no. de todo y no lo puede. Y lo hice encima con una actitud de. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, creo? Capitulazo.
Capitulazo. Gran capítulo. Gran serie Malcolm.
Por ejemplo, en Malcolm aparece Stanley de The Office en un episodio.
Claro, que hace el papel de Stan también, porque va a una, quiere comprar una tostadora sí. para el casamiento de Jimmy, para el casamiento de Pam y Gozo.
No me acuerdo el nombre. La verdad que. Pero bueno, me pasó eso, de que me generó nostalgia por algo. Me pasa lo mismo. Con Nico lo charlamos por la Shonen Jumps. A los que no saben, los mangas en Japón se publican en una revista semana a semana que parece una guía telefónica, donde se publican capítulos de varias series, son revistas de antologías. Dragon Ball salió en esta revista.
Todas salieron ahí, básicamente.
Casi todas. Todas, sí. Dragon Ball, Saint Seiya, JoJo, Kenshin.
Naruto, My Hero Academia, todo eso. My Hero Academia, Naruto.
My Hero Academia, Naruto, One Piece. Digamos que es la, una de las revistas más populares porque justamente cubre una de las demográficas más grandes en Japón, que son pibes entre 13 y 18 años.
Que extendamos a 18 años para arriba hasta el último sí, viejo, sí, ahora,
sí,
boludo.
Sí, sí, porque hay, también lo consumen gente.
Claro, aparte viene hace añares, boludo. Sí,
tiene más de 50 años la Shonen Jump.
Bueno, yo creo que seguís leyendo, boludo. Están buenas las cosas.
Depende.
Pero porque... capaz decís, esto no es para mí, pero una de las siete que tiran, capaz te.
No,
te
gusta. Depende. A mí, hoy por hoy, yo con las series.
Vos no,
de...
yo digo a alguien que vive en Japón, ¿eh?
No, pero a lo mejor te lo digo en el contexto de que leo manga hace 30 años más o menos.
No,
27.
Poco, sí, boludo. Bueno,
casi 30 años. Es un montón. Y ya, como te puedo decir, bueno, puedo entender tipo un japonés que leía Dragon Ball.
Claro, si ahora no se va a leer Mi Hero Academia ni en pedo.
Ni en pedo porque, qué sé yo, con Nico nos pasa lo mismo. Nos cuesta conectar con el shonen nuevo. De ahora.
Y,
ah,
sí.
Pero me das un shonen entre 1986 y el 2007. Oh. No, miento. Entre 1986 y el 2000. Oh,
fiesta
oh,
total.
Sí, oh, sí, oh, sí. Acá estacioné mi auto. Pero... bueno, a lo que iba, justamente Dragon Ball se publicaba en la Shonen Jump y me compré un par en Japón y entonces vos tenés tipo Dragon Ball publicado con Slam Dunk, publicado con JoJo, publicado con DNA al cuadrado, tipo todas estas cosas que vos consumías de pibito o de adolescente y las ves tipo como empaquetadas como salieron originalmente.
Como el mejor Kilmer Rock de la historia, que fue el Kilmer Rock 2008.
Claro, entonces vos decís... Te da nostalgia. Algia, por tipo, más... Sí,
che, claro. Qué bueno que estaba esto, pero no lo tuvimos.
Claro, ponele. Hay una, tengo otra, tengo dos del 93 y una del 97. En la del 97 hay como, en medio de la revista hay como todas promociones de Jurassic Park 2, de Lost World. Y vos decís tipo,
che, claro, qué loco esto, boludo.
Claro, tipo, y esto yo lo hubiera tenido en las manos tipo si fuera un japonés de 10 años.
Exactamente. Quizás.
Entonces, nada, es un concepto muy loco y que me está pasando últimamente bastante. Pero justamente con cosas que yo experimenté viéndolas en otro contexto.
Claro, bueno, pensando, saliéndose del lugar y viendo en otro contexto. Sí, boludo, sí. Re.
Es un ejercicio muy divertido, ¿eh?
Sí, y más cuando estás de viaje. Vos en Japón, yo creo que lo hubieses hecho todo el tiempo, boludo.
Todo el tiempo.
Sí, okay, boludo. Aparte es re divertido porque es como que te abrís pequeños multiversos tuyos, boludo.
No, aparte de cosas re locas, como cuando vamos al karaoke con una amiga de Nico, japonesa, que se llama Haruka. La mina, no sé, nosotros... la mina, tipo, sin que lo charlemos sola, metió Romance de Poder de Dragon Ball. Se lo puso a cantar perfecto. Y claro, con Nico y yo estábamos cantándolo, tipo, y así, tipo, nosotros empezamos a tirar, no sé, el opening de Slam Dunk, el opening de Sailor Moon, tipo.
Claro, pero ya son canciones como que le pegaron.
No. Y la piba, tipo, che, qué loco que.
Sepan todo esto.
Que sepan todo esto, y nosotros sí, porque lo vemos cuando éramos chicos. Yo también. O sea.
Eso es loquísimo, boludo.
Es loquísimo que de una punta a la otra, tipo, una misma generación.
está marcada por lo mismo.
Tuvo los mismos consumos, sí, a nivel multimedia, boludo. Sí, es una locura.
Capaz Estados Unidos con Argentina más que, pero lo raro es que con Japón, boludo.
Japón es la loma del orto. Todo.
La vuelta, literalmente.
Es la loma del orto, boludo. O sea, 33 horas tarda en llegar a Japón desde
no,
acá.
No, es terrible, boludo. Es terrible, ¿lo que es?
Es terrible. Lejísimo, boludo.
Más en esa época, porque ahora es mucho más fácil, boludo. Que pase eso. Claro. Que haya pibitos que digan, a mí me encanta Stranger Things. Lo vi cuando era chiquito,
claro,
¿viste?
Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tiramos el opening de Mikami y la Casa Fantasmas. Mm. La piba, tipo, ¿te vieron esto?
¿Cómo?
¿Entendés? Temazo el opening de Mikami y la Casa Fantasmas.
Bueno, esa es la cosa maravillosa que tiene Latinoamérica, de crear medio como abrazarse a todo el mundo y agarrar cosas de todo el mundo, boludo.
Sí.
Porque llegan muchas cosas de todo el mundo posta,
sí,
boludo.
Pero a nivel
los yankees le gusta el anime, recién hace 5 sí. años que está con Titan, boludo, son sí. el anime de los yankees.
Pero a nivel europeo no, o sea, qué sé yo, tanto, no sé, de Francia no nos llega una verga. Asterix no llega nada más de Francia.
Sí, y para el que consume cine, sí, mucho cine, por ejemplo.
Pero no a un nivel masivo, lo tenés que buscar.
No, ni en pedo, ni en pedo. Pero agarramos cosas tipo de todo el mundo, boludo.
Pero ponele. Vi dos películas francesas que me encantaron. Una es Le Prénom. Me caí de risa con Le Prénom. Y después había otra que no me acuerdo el nombre, pero era. A lo mejor la viste. Es un grupo de matrimonios amigos, ponele que son, no sé, 3 matrimonios.
Sí.
Y un tipo soltero que se juntan a cenar.
Mm.
Entonces, antes de empezar a cenar, uno dice, che, sería una gran idea. Para ver qué tipo. Como que se ponen a discutir por el tipo. O sea, se ponen a debatir, a filosofar sobre el tema de la confianza y que uno siempre quizás tiene secretos, que nunca se muestra a sí mismo como es con todos. Nada, como que. Por más que nosotros era como tipo amigos de muchos años, tipo. Por más que nosotros, tipo, nos recontra queremos. Bla, 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 o sea, no terminamos de conocer a
nada. No, claro.
Y a otro que decían que sí. Entonces uno dice, bueno, si nadie tiene nada que ocultar, lean el último mensaje de texto que le llegó. Y ahí se pudre todo.
No la vi.
No me acuerdo el nombre, boludo. Está buenísima la película, pero buenísima.
Seguro que hicieron muchos remakes porque creo que...
Yo vi la francesa.
Sí, no.
Como la pronombre, que la pronombre es francesa.
Esa, sí, sí.
La pronombre me cagué de risa.
No, yo también cine francés, mucho no vi, la verdad. La verdad.
No, por eso, y tampoco vi mucho más, ¿eh?
No, yo tampoco. Pero yo vi un montón de italiano, un montón de dinamarqués.
Sí, de verdad, vos.
Inglés. Español, más o menos. Japonés vi un montón. Sí, las películas japonesas son espectaculares.
Japonés,
viste, boludo.
Mucho. Ahora.
Va, te digo que eso hasta. No te
días,
digo que si no son las mejores, boludo.
En 10 días estamos viendo Shin Kamen Rider, ¿eh?
Sí. Ah, porque sale en Amazon Prime, ¿no?
En Prime Video, sí, señor. Sí, véanla, sí, por sí. favor, vean Shin Kamen Rider, la van a pasar muy bien. De mis pelis favoritas del año.
No, boludo, en japonés.
Y en agosto tenemos Slam Dunk.
Slam Dunk, sí.
The First.
Sí, boludo.
Y el 22, el 21, o sea, la semana que viene creo que sale Tomo de Slam Dunk.
Posta, que bien, boludo.
Sí, sí, sí.
Bueno, la película japonesa que más me cogió la cabeza.
Estamos sólidos.
La hizo este Hirokazu, que es el que ganó el Oscar por Shoplifters.
Sí.
Película que recomiendo muy bien. Una peli que se llama Nobody Knows, o Nadie Sabe, que es un caso real, boludo. Pero te re choca porque pasó tipo en el 2000 y pico, o sea, existía la Play 2. Y son como 4 o 5 pibitos que la madre los abandona. Pasó posta esto, ¿eh? La madre los abandona y los deja en el departamento. Y los nenes viven. Un nene tipo de grande tenía 12 años. Tipo 12, tipo 4 o 5 sí. y cosas. Bueno, nada, la cosa es que los pibes vivieron solos como 2 años, una cosa así. Solos, boludo. Y esto la película así. Nada, el final es tipo, está terrible y todo, pero la película está buenísima. Y lo que tiene este chabón es que filma y parece que está
puso la cámara.
Puso ahí. La cámara en una casa, boludo, y están ahí. Y son pibitos los que actúan, boludo. Es zarpado.
Wow.
No, Japón la tiene enorme, boludo.
Sí,
Japón. El cine la tiene enorme, boludo.
Narra muy bien.
Todas las películas de ahora me sale el nombre del chabón. Bueno, es un flaco que hace de película por año. tiene unas películas que adapta animes y mangas. Están re buenas, güey.
Bueno, tengo que ver las de Kenshin. Nico me dijo que están increíbles, ¿sí?, las de Kenshin, sí. Sí, sí, sí.
Hay mierdas, obviamente. Sí, pero están muy buenas, boludo.
Están muy buenas. Bueno, Shin Kamen Rider la recomiendo de corazón.
Sí, cuando salga la veo de cabeza.
Es espectacular. Y también recomiendo mucho Shin Godzilla.
Sí, esa la tengo que ver. Bueno, yo me vi Godzilla, la vieja, este año. Es espectacular, boludo.
54.
Sí, es espectacular, sí, no, boludo.
Es un delirio esa película.
Aparte de pensar la que le hicieron tipo 10 años después de la bomba, sí, tipo, es increíble, boludo.
Y es una respuesta.
Es una respuesta de la bomba.
Sí, sí. Eso. Impresionante.
Voy a hacer una recomendación antes de entrar a el tema.
Okay.
Estoy leyendo el libro de Seth Rogen, boludo.
Yearbook.
Sí, tuve un mes igual de consumiendo Seth Rogen, tipo hasta por los poros, porque me empezaba la nueva serie de él. En Apple Plus.
Platonic,
buenísima, boludo. Buenísima. Muy divertida. Espero que no la caguen en el capítulo final, que sale mañana. Espero que no la caguen. Porque bueno, escuché el podcast de Justin Long, que lo recomiendo si les copa.
Sí, gran podcast.
Si les copa Justin Long y si les copa toda esa onda de comediantes, porque está zarpado, porque van invitados todos.
Sí.
El de Michael Cera es buenísimo.
El de Michael Cera es excelente. Es
excelente. Aparte de todos, tipo, sí, no, ¿te acuerdas cuando fuimos porro a aquel lugar, cuando me puse, sí, en pedo acá? Todos tipos desinhibidos. Super completamente.
Bueno, ya piola. Que estamos recomendando podcast de esta índole, el de Michael Rosenbaum.
Sí, también es muy bueno, boludo.
Que ahora lo vamos a nombrar, de hecho, dentro de
poco. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y nada, Cerrillo es un tipazo, boludo.
Es un tipazo. Es role model total.
Sí, porque justo me escuché un capítulo en el cual creo que recomienda que el libro. Y dije, libro de Seth Rogen, boludo. Tengo que leer. Y todo lo de Superbad es posta, boludo.
Sí, sí. Bueno, el chabón cuenta que a los 12 años lo agarran.
A los 13 años.
A los 13. Pues, perdón, a los 13 lo agarran con una mochila llena de hongos.
Sí, en el libro cuenta toda la secuencia. Sí. De por qué tenía tanto hongo y qué hicieron los padres cuando se lo encontraron. Porque él no cuenta qué hicieron los padres cuando se lo encontraron. Llama a la policía. Y está. Cae Seth y están los padres y la policía. Y le preguntan, che, ¿dónde lo compraste? ¿Qué es esto?
When you get it.
No, son hongos. Pero ¿dónde los compraste? Dice, no, los me los regalaron, dice. Me los regalaron.
They were a gift.
Y el Cana, porque no sé en qué año fue, creo que fue tipo en esta época de allá, que hace calorcito. Hay humedad, hace calor en Vancouver, no sé qué. Poronga. Y el chabón le dice, ah, ¿te lo regalaron? Sí. Ah, quédese tranquila, señora. Ahora es época de hongos, así que a los chicos, tipo, no sé, a los chicos le llevan a dar hongos, qué sé yo. Quédese tranquila, no es un problema de drogas que tiene su hijo. Se fue. Y los padres dijeron, ok, cool, genial,
es Springfield, boludo.
Sí, más o menos, boludo. Es impresionante. Pero así con todo, en un momento se daban con merca a los 15 años. Y todas las secuencias que cuenta el chabón en el libro son espectaculares. Aparte las cuenta medio con diálogos. Chabón cuenta mete diálogo, tipo, no sé, estaba con Fogel, porque Fogel es un amigo del posta.
Sí, de hecho, todo lo que pasa en Superbad es verídico.
Sí, o sea, todo no. Casi todo.
La gran mayoría.
Toda la relación de él con el personaje de Emma Stone es posta. Y no, lo habla en el libro.
Seth Rogen y Evan por
Goldberg. Y Fogel por Fogel. Se llama Fogel Posta.
A.K.A. McLovin.
Sí. Igualmente, por lo que te cuenta Seth Rogen, toda la bola, los avisó bastante, ¿eh?
Es que seguro fue más duro.
Fue,
o sea,
más duro.
Me está contando que estaban tomando falopa a los 15 años.
Sí, boludo.
Y seguro, sí, claro, vimos la versión ATP. Vimos la versión de Hollywood, claramente.
Sí, boludo, sí. Porque es espectacular el libro. Es espectacular. Bueno, y decía, y tira diálogos.
Era Transpotting, si no.
Y el chabón tira diálogos. Entonces dice, tipo, policeman. Y tira, no, don't worry, man. Como que te hace todo como que las conversaciones y te las pone. Y eso es graciosísimo.
¿Medio guión?
Medio guión, sí, te lo tira así, medio guión.
Lo quiero leer, chabón.
No, es un libraco, boludo. Es un libraco. También te lo presto.
Dale, sí, de bueno.
Te lo mando por la aplicación de Kindle.
Dale.
Pero sí, no, re recomendable, boludo. Y es muy divertido el chabón. Y tiene una vida re zarpada, loco. Bueno, se cruza con un montón de gente, boludo.
Es una
película
de la Tortuga Ninja, chabón.
Sí, bueno, ya llegó.
Es una peli de la Tortuga Ninja, lo más grande que hay.
Pero nada, el chabón muda todo lo que le lleva a hacer las películas de comedia.
Bueno, hay ahora... que
¿en qué podcast dijo? ¿Con el de Conan?
¿Lo de la guita y eso?
Sí.
No, el de Justin Long.
Es verdad.
De Justin Long dice cómo justamente ahora el presupuesto medio en el cine ya no existe más. Porque antes, dice.
Gracias, Seth, Marvel.
Seth Rogen dice: era fácil, era tipo, hacías una película por X cantidad de millones.
Sí, si la película estaba buena.
Y si la película estaba buena y se estrenó en el momento. Y si había un mínimo de cuidado con la fecha de estreno, le iba bien. Entonces. Y nosotros dejábamos todo, o sea, no hacíamos película de mierda. Y hacíamos guita. Y en un momento dejó de servir eso y no entiendo por qué.
Sí.
Porque es como.
Va a volver.
Yo creo que va a volver. A mí me da esperanza ponerle, qué sé yo, ver películas como las de James Wan o del universo, todo esto, viste, el conjuro.
Pero no dejan de ser sagas, boludo. Es lo mismo.
Sí, pero no salen tanta guita y hacen mucha guita.
Ah, sí, eso sí. En ese sentido, sí.
O sea, bueno, la secuela de Insidious.
Pasa que nadie se
quiere. No salió 300 palos.
Pasa que nadie se quiere jugar con las comedias, boludo. Ese es el problema.
Sí, pero tiene que venir como la Hangover de su época. ¿Viste que Hangover?
Sí, bueno, la rompió toda.
Abrió como. ¿Salió antes que Superbad?
Contemporáneas.
Contemporáneas. Pero. Tropic Thunder.
Oh, bueno, mira, nota muy buena con Tropic Thunder en el libro de desarrollo.
Buena película Tropic Thunder.
Sí, boludo.
Qué peliculón. Buena de las mejores actuaciones de la carrera de Tom Cruise.
Bueno, está, porque en un momento cuenta una nota que va a la casa de Tom Cruise y el motivo por el que él va a la casa de Tom Cruise es porque dicen, che, necesito... Imagínense esto, boludo. Tom Cruise llama, ayuda a Pato y le dice, che, Tom Cruise quiere que nos juntemos porque quiere hacer una película de comedia. O sea, lo llama a ellos, boludo.
Claro, porque aparte... No,
imagínate,
y aparte
en su...
Y aparte me lo imagino a Tom Cruise que se levanta un día y dice... I'm gonna make a comedy. ¿Me entendés?
Bueno, haré una comedia. Tropic Thunder después, boludo. Claro, en esa reunión se lo Tropic Thunder.
Tipo, haré una comedia, dice Tom Cruise. ¿Y qué hace? Llama ayuda, Pato. Porque es Tom Cruise. ¿Qué va a hacer?
No, o sea, pero igual, ¿cómo lo cuenta el chabón en el libro?
No, debe
estoy revendiendo el libro, pero no importa, tres carajos, está buenísimo.
Debe ser espectacular.
Chabón vende el libro y te pone en contexto. Eso es lo bueno que tiene el libro de Sarrojan. Te pone en contexto primero.
Bien.
Te da un contexto, todo, te lleva espectacularmente por todo. Son mini cortos de la vida de él. Más o menos. Y...
Bueno, te demuestra por qué el chabón escribe guiones tan buenos también.
Sí, boludo. Y el chabón te dice todo el tema cuando fue la. Justo, imagínate que fue la época en la que Tom Cruise pasó todo esto, viste, que nació la hija, que no sé si tiene la hija o no. El tema de la cientología.
Con la de Katie Holmes.
Claro, boludo.
Sí,
la verdad es que era como tipo la re bizarro toda la.
Sí,
la
que
vida
decían
de
que se había muerto. No, se había muerto. Se había comido la primera caca de, sí, de la bebé, me acuerdo, porque la
cientología. La placenta, un montón de cosas. Bueno. Te pones en contexto y todo, y es espectacular, boludo. Es espectacular. No, gracias. Te lo estoy pasando muy bien, boludo.
Ok.
Muy bien.
Lo leeré.
Bueno, es mi. Me estoy dando cuenta que hace 2 años, desde mi segundo año consecutivo, estoy metiendo biografías muy copadas. El año pasado metí The Dirt, que no la había leído.
The Dirt,
que la pasé espectacular.
The Dirt es uno de los mejores libros jamás concebidos por el hombre.
Espectacular, boludo.
Es muy gran divertido, libro. The Dirt. ¿Lo leíste en Kindle o te presté el libro?
En Kindle. No, me lo compré.
Ah, te lo compraste.
Me compré en Kindle.
Yo lo tengo en físico y lo leí unas...
Estaba de oferta y dije, ya fue, con el cerro yo lo pagué $2.
En mi época, gordo, Motley Crue, lo habré leído...
Vos lo hiciste mierda, boludo.
Y unas 8 veces lo habré leído.
Franco lo tenía en el baño.
Es un gran tipo, libro lo leía, para leer cagando.
Creo que se lo leyó como 20 veces.
Es que es muy divertido. Es muy divertido. Por momentos oscurísimo.
Uf.
Pero es un libraco.
Sí, está muy bueno.
Es espectacular.
Muy divertido.
Y está bueno porque te puedes armar como medio Shared Universe de autobiografías de rock.
Sí, tengo que leer un par, boludo.
La de Slash es muy buena.
La de Slash la tengo que leer, boludo.
La de Slash es buenísima. La tengo acá, creo. Si quieres, te la llevas.
Bueno.
¿Cómo se largó? Se largó con todo. La de Slash es excelente. Walk This Way, la de Aerosmith, es muy buena.
Buena también.
Sí, está muy buena. ¿Cuál otra leí? Después está The Heroin Diaries, que es
el diario donde está
el diario internado íntimo de Nikki Sixx.
Está bueno eso, amigo de pre, boludo.
Está bueno. Es como The Dirt. Tiene momentos de oscuridad total. Y después.
Pero el chabón blanquea cosas, o sos tipo todo el pensamiento, no, del chabón.
Es crudísimo.
Uf.
O sea, te cuenta. Yo siempre cuento lo mismo. Que el tipo. En un capítulo el chabón cuenta que ya tenía todas las venas de los brazos hechas pija.
Ah, sí, se inyectaban la
chota. Y las de los pies también. Y el chabón se inyectaba heroína en la chota.
Ah,
Porque ahí podía encontrar las venas.
Ah, la puta que te parió.
O sea, a ese nivel llegaba de. Sí. Bueno, en Slash también, en el Slash cuenta unos cuantos episodios de droga que. No lo puedo creer. Mira, para que te des una idea, el de Heroin Diaries de Nikki Sixx, la intro la escribe Alice Cooper. Y Alice Cooper dice algo ahí que la verdad me encantó, que decía David Bowie y yo éramos adictos profesionales.
Uf.
Lo que sí, no usábamos jeringas.
No, boludo.
Los pibes de esta generación. La generación de
ahora, Mowgli, sí, de Mowgli,
de Gans, fueron un paso más allá porque nosotros éramos sus ídolos, entonces tenían que hacer lo que nosotros hacíamos y más.
Durísimo, boludo. Durísimo.
Pero es un libraco, está buenísimo. Estoy pensando en una otra que haya leído. Así de autobiografías o biografías rockeras. No, esas.
Los de.
La de Duff, quiero leer, que no la leí.
Yo que leí que estaba bueno, no, fue el de Brass. Leí hace un montón, boludo. El de. Ay, se me fue el nombre. El de Juno's Death. El amigo Nick Frost.
El de Sean Penn.
El de
Sean Penn. Ay, Dios. Sean Penn, cualquiera.
Simon Pegg.
Simon Pegg. Ahí está. Bueno, Sean Penn, Simon
Pegg. Ese también está bueno.
Ese lo tengo que leer. No lo leí.
Ese también está bueno. Porque es más, mucho más nerdo.
Y sí, claro.
Tipo deep nerdeado.
Bueno, los libros de Kevin Smith están buenos también.
También están buenos.
En clave nerda.
Sí.
Y se leen rápido.
Sí, son muy fáciles de leer.
Pero lo quiero leer el de Seth Rogen. El Daniel Loss, que sale.
¡Oh, ese es espectacular, boludo!
Me gustó muchísimo ese. Daniel Loss es un comediante escocés. Que medio que se parece a Macaulay Culkin. Tiene dos especiales en Netflix. Uno en HBO. Y es humor millennial.
Es el mejor comediante de esta generación.
Sí, el mejor stand-upero. Mi stand-upero favorito de esta generación.
Sí, lejos.
Y esta generación tiene a John Mulaney y Pete Davidson.
Sí.
Les rompe el orto, en mi humilde opinión. Amo a los tres, pero Daniel Sloss es lo más grande. Es lo más grande. Escribe para mí el chabón.
Sí.
Tiene chistes que yo haría.
Sí, es espectacular.
De hecho, hay un chiste que cuando yo tuve mi breve incursión en el stand-up, había escrito el material.
Ah, verdad.
Y el chabón lo usó en el último especial.
Sí.
Dije, what the fuck. Pero a la vez dije,
no soy tan mal.
Metí un gol, dije.
Claro, sí.
Pero sí, recomiendo mucho. Y bueno, y aparte el título es muy bueno. Toda la gente que odia se va a morir.
Es espectacular el título, de verdad. Es un gran
Everyone
título.
Everyone you hate is going to die. Es el título en inglés. Sí, boludo. Comprado en las épocas doradas de Book Depository.
La verdad que te lo mandaron.
Lo mandaron mojado.
Y me diste el mojado a mí y vos bateaste con el nuevo porque te lo dieron de vuelta.
Y porque le escribí a Book Depository y te pude escuchar.
Bueno, estaba tan mojado.
La concha de tu madre. Sí, te estoy pagando, obvio. El libro.
Mándamelo bien, la concha.
Mándamelo envuelto en nylon, hijo de puta. Puta, aunque sea, flaco.
Ese cartón de mierda. Por eso cerró, boludo. Por eso cerró.
Nah, cerró porque la vida es una mierda.
Cosa de mil puta.
Cómo extraño Book Depository. Jeff Bezos, la recalcadísima concha de tu madre, Jeff Bezos. ¿Cómo vas a cerrar Book Depository? Pirado, hijo de remil puta.
Forro.
Dios mío. Dios. Espero que aparezca alguna alternativa.
Esperemos. Necesitamos el libro de desarrollo en físico.
Claro. Bueno, nosotros no. Los libros
lo quiero tener.
Tenerlos en físico.
Se lo voy a comprar dos veces.
Y It's a curse, pero nos gusta. Sí. Nos gusta tenerlos en físico. Hemos nombrado el podcast de Michael Rosenbaum y hay un gran episodio que lo tiene al
nuevo CEO, manda más,
de ese estudio, que es James Gunn.
Exactamente.
James Gunn, vimos su última película este fin de semana pasado. Vimos Guardianes de la Galaxia 3, porque finalmente llegó al cine que está ahí en Avenida Torrent.
Sí.
Y nos gustó muchísimo.
Sí, muy buena. Sí.
Yo no esperaba que me guste tanto, sinceramente.
Yo decía, puede estar buena.
Pero gratamente sorprendido.
Muy gratamente sorprendido.
Gratamente sorprendido. Y la verdad que Superman está en buenas manos.
Está en muy buenas manos, Superman.
Está en muy buenas manos, Superman. ¿Qué sé yo?
Yo estoy intrigado de qué carajo va a pasar. O qué carajo va a ser.
Ya a nivel casting, el chabón, literal, casteó al tipo que yo quería que fuera Superman, que era este man David Corenswet.
Sí.
Yo estaba tipo, flaco, boludo. No, quizás Nicolás Holt.
No, pelotudo. Es este flaco, boludo. ¿No lo ves?
¡It's the same face! ¿Me entendés? Es como... Y bueno, y casteó también a la flaca que quería para Lois.
Rachel Brosnahan.
Rachel Brosnahan. Está haciendo buena campaña el tipo.
Sí, boludo.
Las declaraciones están muy bien. Mi consejo sería que deje de jugar a Twitter un poquito.
Sí, sí,
está
sí.
Está jugando
sí, sí,
mucho a Twitter. Pero bueno, entiendo que está en huelga de guionistas, él es guionista y tal pedo. No. Pero tiene que dejar de jugar a Twitter un poquito. Es mi humilde opinión. Pero bueno. ¿Qué sé yo? No sé. Ojalá sea...
Yo lo veo bien, ¿eh?
Yo lo veo bien, pero... ¿Sabes cuál es mi miedo más grande?
¿Cuál? Que sea demasiado... Que esté demasiado bueno.
Mi miedo más grande no es que sea una verga. Pues ya estoy como acostumbrado a ser como tipo... El meme de Dewey, ¿viste?
Sí.
No esperaba nada de usted, sí. Y aún así me siguen decepcionando.
Qué buena serie, Malcolm.
Es así.
Sí.
Con la remerita de Superman. Sí, no esperaba nada, aún así. Y aún así. Mi mayor terror es que sea increíble, que esté buenísimo, que sea todo lo que todos queremos que sea. Lo más... Que sea... Milhouse cuando pone Apocalipsis.
Sí, digo, ¡pla!
¿Qué? ¿What? ¿Cómo? Digo, ¿cómo pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Me entendés? Tom Cruise diciéndole, en serio, salvaste al cine, gratis, diciéndoselo, no, porque le pagaron. ¿Me entendés? Tipo, y James Gunn.
Es la
tipo,
mejor película superior de la historia.
La mejor película de la historia, ¿no? Gana el Oscar, boludo. James Gunn, mejor director por Superman Legacy. Y vos decís, ¿qué? Y Spielberg diciendo, Scorsese diciendo, me encantó.
Ahora entiendo las películas de superhéroes. Eso sería,
Scorsese.
Ahora entiendo las películas de superhéroes.
Scorsese diciendo, y por acá.
O subiéndose al coso, esto es cine. This is
claro.
Cine.
Scorsese con un pucho. Cinema. Tipo, ¿me entendés? Que pase todo eso. Y en 2025 a Warner la vendará, no sé, con Pumundo y Permega Red. Y digan, bueno.
Y con ustedes, Kevin Feige con la nueva cabeza de DC.
Claro, ¿me entendés? Y cortan el chorro con tres películas. Sería desgarrador.
Desgarrador.
Bueno, ese es mi mayor miedo. Ese es mi mayor terror. Espero que no pase.
Ojalá que no.
Espero que posta.
¿Cuál no sentís que David Zaslav le dice todo que tipo, bueno, voy a castear a Nathan Fillion, a esta mina y a este David. Chabón? Y David tipo, sure, why not? Do it. Y tipo,
ojalá. Tú. Ojalá, bueno. Ojalá que lo estén dejando gobernar, porque el chabón tiene que responder a Warner.
Y sí.
No, para mí Zaslav está re loco. Para mí Zaslav es...
¿Vos decís que Zaslav es tipo onda, o sea, es el personaje de Tom Cruise, de Tropic Thunder?
Yo creo que es... Sí, re,
tipo una
boludo.
Onda así.
Lo veo que en la intimidad, sí, me parece que es esa onda. El chabón está re crazy. Ya pero lo veo.
Empezó la cosa bien, estamos todos contentos igual, ¿eh? Empezó la cosa bien, estamos todos contentos igual.
Sí, obvio. Pero hay veces que la locura, viste...
No, boludo, pero pensemos en positivo. Yo estoy seguro que para mí esto va a estar bueno. Ojalá. Los castings que están metiendo es espectacular.
Nathan Fillion como Guy Gardner, acá vimos hace una hora. O sea, flaco. O sea, hace 20 años decíamos que Nathan Fillion era Hal Jordan. ¿Sí? Pero bueno, ahora por un tema de edad, me parece lógico que Hal Jordan sea más pendejo. Nathan Fillion, Guy Gardner. Claro
que sí.
Motherfucking sí. Hijo de puta.
Yo creo que vamos a sacarnos tranquilos o intranquilos el día que veamos el traje de Superman. Porque todo bien los nombres, todo bien lo que diga, pero si no vemos un poquito de cómo va, cómo podría llegar a ser.
Sí, pero.
Eso es lo que me intriga más, boludo.
Sí, pero. ¡But! Yo hasta no ver la película. Me pueden mentir en tantas instancias.
Sí, sí, sí.
En tantas instancias.
Hasta que no termine la película, no.
Hasta no ver. Hasta que no se prenda la luz en el cine. Después de que haya terminado la película. Cuando termine Superman Legacy, ahí te digo. Che, adentro o.
Seguimos la misma.
Sigo viendo desde el lugar más fácil, desde afuera. ¿Qué sé yo? No sé. Lo mismo me pasa con Deadpool 3. No podría importarme menos Deadpool 3.
Ah, me chupa tres huevos.
No me podría... Pero...
¿El traje de Wolverine?
Sacaron las fotos que el traje de Deadpool, la máscara se parece más a los dibujos de Rob Liefeld.
Sí.
Está como más redondita. Más como forro hinchado. Y después... el Hugo...
Hackman.
El Hugo Jackman con el puto traje amarillo, boludo.
Y buen traje.
Y buen traje. Y encima están peleando en las ruinas del logo de 20th Century Fox. Yo eso lo quiero ver.
Sí.
Y tipo...
Buena forma de vender la película o al tipo, bueno, que se fijen en esas imágenes.
Sí, es que para mí está todo planeado.
Obvio, boludo. Está todo planeado. Obvio.
Está todo planeado y está bien.
Está perfecto,
bien.
Boludo. Es lo que la gente quiere, boludo.
Está bien.
Estamos en la época del cine que es tipo, es lo que la gente quiere.
Sí, bueno, espero que empiecen a hacer cosas buenas.
Sí, ojalá, bueno. En Marvel, ¿eh?
No, Marvel para mí...
Yo por DC no pongo...
Marvel tipo, para mí... Marvel para mí, Deadpool 3, va a ser el Guardián de la Galaxia del año, 3 que es del año que viene.
Tipo, ¡seguro!
La única peli que quizás esté buena.
Buena, sí.
Porque después no sé ni qué se estrena el año que viene de Marvel.
¿Vos sí que van a meter tipo 3 películas malas y una buena o 2 malas y una buena? Capaz si van a tener que meter por el superhéroe.
No sé, para mí Marvel tiene que pensar. Tiene que repensar todo.
Sí.
Desde cero. Porque.
Igual para mí Marvel se terminó ahora con Guardian Galaxia 3, Ya está. O sea, esta es mi cierre perfecto. Listo.
Bueno, chau. Es que. Sí.
Y Deadpool 3 va a ser el cierre de la trilogía de Deadpool. Fin.
Sí, re. Yo creo que después de Deadpool 3 ahí van a empezar a. Como, supongo a desarrollar el reboot de los X-Men. Supongo. Pero. Yo al universo cinematográfico de Marvel le haría
Yo ya le solté la mano, boludo.
No, yo hoy si soy Kevin Feige.
Hago full
hoy,
reboot.
Full reboot.
Es que para mí lo van a hacer. Van a terminar esta saga. Van a esperar qué onda DC. Y ahí van a ver si meten reboot o no.
No, el gran problema.
Si le va demasiado bien a Superman Legacy, para mí meten reboot en 2 años.
Y puede ser.
Con X-Men, tipo. El reboot es con. Tipo, es X-Men. Los Avengers no existen.
No,
X-Men.
La primera película de reboot tendría que ser fantástico.
Sí.
La primera película del reboot de DC es Superman. La primera película, si hay un reboot de Marvel, que no hay data de nada, esto es pura especulación. Estamos jugando a ser Kevin Feige. Yo, primera película, hacemos reboot del MCU. Primera película de la fase 1 rebooteada. Te meto Fantastic Four.
Y sí.
Sí. De una. Pasa que le salió muy bien Endgame en el. A ver, digo, Endgame a mí la película no me gusta.
No,
pero le salió muy bien como final.
¿Sí?
O sea, se termina todo.
Todo.
O sea, y aparte, sos esclavo de tus palabras. Se llama Endgame.
Sí, sí, termina acá.
Termina acá. La película se tendría que haber llamado Avengers Forever.
Sí. Sí.
Aparte era la 4. Pero... es como, ¿por qué no aprovechan Avengers Forever? Y ahí, pero ya vos le dijiste a la gente, che, se terminó acá.
Sí.
Se terminó acá y es... Me pasaba cuando estaba en Japón con Nico, que estábamos hablando del MCU, no sé qué. Y me dice, no, igual la fase 5 empezó floja. Y yo le digo, ¿ya pasó la 4?
Sí, boludo, ya pasó.
¿Cuándo pasó la fase 4 del MCU? Y me dice, Ant-Man es la primera película de la fase 5. Le digo, ¿vos me estás jodiendo? Entonces, no veo el... con Marvel lo que veo es que a la gente ya le chupó.
Se le chupó
la gente ya le soltó la mano. Y bueno, estaba hablando... que es la recaudación.
¿También? Sí, boludo.
O sea, Guardianes de la Galaxia 3 le fue bien, pero porque son Guardianes de la Galaxia.
A The Marvels le va a ir pésimo, boludo.
A The Marvels. Sí. Otro buen pijazo se va a comer Disney ahí.
Sí, boludo.
Ya se comió pijazo con la última de Pixar, con Indiana Jones, con Ant-Man, y ahora esta The Marvels, sí, sí. No veo a nadie...
emocionado.
Que me diga, che, una gana de ver The Marvels. Nadie.
Nadie, no, nadie, boludo. Nadie. Pero bien, bien por James Gunn lo que está haciendo, así que esperemos que haga las cosas mucho más mejor.
Sí, hay que ver qué decisiones toma. Sinceramente, hoy por hoy, que Muschietti dirija Brave and the Bold, no sé si te querés pegar a ese nombre ahora.
Y bueno, hay que ver, después, boludo. Hay que ver. Las escenas de Batman estaban buenas.
Las
igual,
escenas de Batman estaban muy buenas, pero... no sé, también es muy forro de mi parte de pegarle hacia Muschietti porque agarró muerto, ¿no? Pero...
boludo, le dieron un reto muerto.
Pero, depende de quién la escriba, sea un buen guión.
El tema es quién escribe.
Sí, el tema es que el writer room de que armó Gunn ahí es...
sí, sí.
Salvo Drew Goddard, después...
complicado.
Está difícil.
Sí.
Esta mina, esta Cristina Hendrickson, la que escribió Versus Prey y
The Flash.
Yo sé cómo esa mina sigue teniendo laburo en Warner.
Y bueno.
Versus Prey y Flash. O sea, fracasos enormes, chabón. Una película que no sabían cómo venderla, que era Versus Prey, que le cambiaron el nombre como 4 veces. Y Flash, que es el peor fracaso en la historia del cine de superhéroes.
Es terrible, boludo.
Y sigue teniendo laburo esa mina. O sea. Ok, bueno, Kathleen Kennedy sigue siendo capa de Lucasfilm.
Sí, boludo. ¿No? Yo a Star Wars ya
no le di pelota. No, Star Wars ya. Chupa 3 huevos Star Wars.
Ya está, boludo.
Star Wars ya fue, lamentablemente.
Desde el día que dijeron, no, el Mandalorian no va a tener ninguna incidencia en los personajes de la trilogía pasada y nada. Final de la segunda temporada que aparece Luke. Ojo, Buenísimo, toda la secuencia, queriendo filmado, divino, todo, pero. Dale, boludo.
No, aparte lo que tiene la segunda del Mandalorian es que si terminaba ahí, era un gran final.
Yo te terminaba ahí.
La cagaron con que vuelve.
Sí, boludo, Boba Fett, una pausa, boludo.
La
verga.
Pero volviendo a James Gunn, en el podcast de Michael Rosenbaum, para quien no lo conocen, es Luthor en Smallville.
Uh-huh.
El tipo tiene un podcast en YouTube que no me acuerdo cómo se llama, busquen Michael Rosenbaum en YouTube y va a salir de toque. Y lo lleva a James Gunn porque es amigo. De hecho, Michael Rosenbaum
aparece
de Martin X5 en Guardianes de la Galaxia 2
y 3. Aparece en el 3 también.
También la 3.
Sí, viste cuando abordan la nave que entra.
Sí, están los Ravagers.
Bueno, está ahí él.
Sinceramente,
que está Stallone.
Claro, que es Starhawk.
Sí.
Como es esto, el chabón se pone a charlar de lo que sería, de cómo él ve a Superman y cómo él ve a DC y todo. Y es como, che, medio que, ¿entiende?
Sí.
Entonces.
Che, sabe.
Claro, sape. Está todo el día, Shane Gunn, sape. Sape, Shane Gunn. Así que, no sé. Este anuncio triple de casting que acabamos de ver hace un ratito para Mr. Terrific, Hawkgirl y Guy Gardner, están perfectos, chabón.
Perfectos.
Entonces, no sé, me intriga mucho a quién va a castear del Lex Luthor, quién va a ser el villano de Superman Legacy. Vas
mal, boludo.
Me intriga, tengo ganas de verlo.
¿Quién va a ser de Jimmy Olsen?
¿Quién va a ser de Jimmy Olsen? ¿Quién va a ser de Perry White? ¿Te imaginas Idris Elba de Perry White?
Están buscando un personaje afroamericano, en teoría.
Ah, sí, actor afroamericano.
Sí, ya Idris Elba sería espectacular, ¿eh?
Y Lauren Fishburne fue un gran. Fue un gran Perry White.
Sí.
Ice Cube de Perry White.
Ah, sería espectacular.
21 Jump Street.
Sería espectacular,
¿qué,
boludo?
¿Qué chulazo, Mejía?
Sería muy bueno, boludo, igual, ¿eh?
Igual, a mí Ice Cube me gustaría más de J. Jonah Jameson.
Sí.
Yo creo que garparía más de J. Jonah Ice Cube.
Sí, re, boludo. Creo que una vez lo charlamos.
¿Eh?
Creo que una vez lo charlamos eso.
¿Una vez lo charlamos Ice Cube como J. Jonah? Sí. Puede ser, ¿eh? Para mí re va.
Sí, re va, boludo.
Para mí re va. Pero sí, la verdad es que qué sé yo, que es una película copada de Superman.
Está buenísimo, boludo.
Es lo único que quiero.
Era muy bueno.
Es lo único que quiero. Y el que traje está bueno.
Sí, mal, boludo. El traje para mí va a ser fundamental, chaval.
No quiero ninguna textura de mierda.
Yo no quiero texturas. Bueno, el otro día lo hablamos. Yendo para el papá. Yo no quiero texturas. Y tampoco quiero que sea tan en realidad el traje.
Y te digo. No me importaría que Colin Sweat no esté reventado como Chris Hemsworth.
A mí tampoco.
O sea.
Que tenga su físico, pero que no sea tipo.
Que esté en modo
de rock.
Recorta. Pero. Tampoco tiene que estar mamadísimo el chabón. O
sea, bueno, hay una serie que el chabón creo que esté de Netflix, que el tipo está ambientado en los, creo que en los 30 o en los 40. Y está con traje, que el chabón tipo está bastante armado, tipo. Está bien, boludo. Tipo, no tiene que ser un.
Sí. A mí, dos cosas que.
Un gorila, boludo.
A mí, dos cosas que me alegran mucho del cast. Uno, que es un actor yankee.
Ella también.
Para mí, o sea, una de las cosas que para mí no cerraba con Cavill es que era inglés. O sea,
sí, ¿no? Man,
es yankee, o sea, necesitas un tipo.
Yankee.
O sea, necesitas. Es el ideal del sueño americano.
Sí.
Es Superman. O sea, es como. Es lo que. Es todo lo bueno que Estados Unidos se imagina que.
¿Qué es?
Y esto lo digo sin cinismo y sin.
Nada.
Ironía y nada. Es bondad norteamericana
pura.
Sí, sí, sí. Lo pintaba Norman Rockwell, Clark Kent. Y después me enteré el otro día, el chabón es judío.
¡Posta!
Creo que es el primer actor judío en interpretar a Superman.
¡Wow! ¿Cómo anda?
Y para mí le agrega otra capa más de profundización, porque Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, eran judíos. Entonces.
Hay ahí como una.
Algo de narrativa simbólica. No sé, hay algo. Es como. Y además que el chabón, vos lo ves y es fucking Superman.
Sí, boludo.
O sea, es como una versión mejorada de Cavill.
Sí.
A nivel físico. Me tengo que poner a ver.
La sonrisa es mucho más encantadora que la de Cavill.
Tiene mucha más pinta de buen tipo. Cavill.
Convengamos que Misión Imposible hace de mal tipo y le queda bastante bien.
Le queda bastante bien y eso que no sabe actuar en esa película.
Sí, podría ser un buen James Bond. Pero le falta.
No,
le falta onda.
Tiene que aprender a actuar. No tiene alma Cavill, boludo. Es terrible. No, qué chabón que. Me parece un tipazo, pero.
Sí, sí, me re gustaría invitarlo al podcast. Pero
sí,
no,
vamos a charlar de Warhammer y de Superman, pero no. Lo veo actuar y.
Sí,
es
no,
una
no.
Piedra. Entonces, eso para mí, qué sé yo, son pequeños detallecitos que no sé si los pasó desapercibido Gunn.
Sí, no sé.
Más que nada porque el chabón profundiza.
Diza
mucho.
Bueno, él dice que en el podcast de Ransom dice el chabón que no es el mismo tipo cuando escribió Guardianes 1 que lo que escribió Superman. Y además, medio que todo el tema de Rocket en Guardianes 3, medio como un poco su historia, como que el chabón medio que se ve reflejado en él y por todos los quilombos que tuvo que asumir, toda la bola, bla, bla, bla. Como que el chabón es. Mete cuchillo.
Sí, de hecho. Algo que me sorprendió gratamente de Guardianes de la Galaxia 3 hay chistes.
Pero están bien puestos.
No hay, pero están bien puestos. No hay chiste pelotudo por el chiste.
Sí.
Somos Marvel y
hay que hacer chistes.
Y hay que hacer chistes. Que Infinity War eso lo tiene.
Sí.
Y me encanta Infinity War, ¿eh? Pero lo tiene.
Sí.
Guardia de Galaxia, no. A mí me sorprendió que Star-Lord casi que no cancherea en toda la película.
Sí, nada.
Tira alguna que algo otra, pero está como... Se nota que creció el tipo.
Sí. The dude have seen shit.
Claro. Es lo que...
Y lo que me recopó es que tipo... Nosotros decimos pijadanos. ¿Cómo hace pija que se nos cante el orto?
Claro,
ahora?
Justamente a eso iba. Me vuelve loco que es la primer película de Marvel desde No Way Home. O desde... Sí, desde No Way Home. Que siento que pasó Endgame.
Sí.
Pero a nivel...
personaje.
Arco de personaje.
Sí, sí.
Porque Tom Holland lo único que tenía era que se le había muerto Tony Stark. Pero esto es como... se siente que a los personajes les pasó algo.
Sí, que están tocados por algo. Bueno, es la muerte de Gamora, tipo, y tenerla ahí.
Claro, y tenés a Gamora ahí, y a la vez esto, decís, loco, no, le ganamos a Thanos, le partimos la cara al que sea.
Sí.
Cuando le dicen, che, no, el malo es el High Evolution. Ah, bueno, vamos a hacerlo mierda. Y Gamora, que Gamora está en...
2014.
Dice, no, che, el High Evolution es re picante. Forro malo, vamos a hacer teta.
Eso me pareció espectacular, boludo.
Chupe la pija el High Evolution. Sí, sí. Es como tipo, le ganamos a Thanos, boludo. Y después que...
Dos veces casi.
¿Eh?
Dos veces casi.
Claro. Y después que el High Evolution es un fucking villano.
Sí, o sea, boludo.
Es un hijo de puta. Hecho y derecho por el que le gusta el deporte de ser un hijo de puta.
Sí.
Entonces...
Luthor va a ser un hijo de mil puta, boludo.
Espero, pero a la vez espero que... Porque lo de Luthor es el hijo de puta más divertido, que es el hijo de puta que se cree bueno.
Claro, bueno, es más difícil.
Porque Luthor a Superman, más allá de que lo odia porque el tipo...
Es Superman
y Luthor todo lo que hace es para ser cada vez más grosso, porque tipo en cierta forma es su inseguridad. Y de repente ve un tipo que tipo, si quiere puede gobernar la Tierra y no lo hace. Y a la vez es... la típica de que pasaría en la realidad, tipo, si aparece Superman, vas a tener a, qué sé yo, a Jeff Bezos.
Sí,
sí. Decir, Superman es una amenaza.
O Elon Musk.
Claro, o Elon Musk dice, Superman es una amenaza. ¿Cómo sabemos que esto nos está tomando de boludos a todos para que entremos en confianza y
bueno,
después
Trump,
nos coge?
Trump también.
Trump es el primero. Pero... Trump es el primero. Eso es lo triste. Hay un montón de Lex Luthors en el mundo y ningún
Superman.
Uf,
eso es terrible.
Desgarrador. Desgarrador.
Terrible.
Superman, si usted estaría en problemas.
Demás. Sí. Ya hubiese muerto Superman.
Entonces tenés que enfocarlo al tipo justamente desde ese ángulo. No lo puedes. O sea, ya trascendió el arquetipo de científico loco, Luthor.
Sí, ya está, ya es otra cosa.
Ahora es más, tipo, es un megalomaníaco, ¿viste? Que siempre hizo todo como él se le cantó. Que se rompió el orto para hacerlo, sí. Pero el tipo lo hizo. Y de repente aparece un flaco volando que tira rayo por los ojos.
Acá no, papá.
A mí no me vas a venir a escupir el asado, hijo de remil puta. A mí no me vas a venir a decir cómo hacer el asado, la concha de tu madre. Entonces, bueno, yo por eso espero que Luthor sea más...
¿Vos querés un tipo más grande que el chaboncito?
Me gustaría que sea un poco más adulto.
Tipo un cuarentón.
A mí me encantaría que sea Billy Zane.
Sí, sería espectacular. Ay, bueno, yo no lo amo. Igual, nuestros casting fijos están siempre, pero Billy Zane sería espectacular.
Billy Zane me pone como loquita como Luthor. Ben Stiller me gustaría.
No, ¿sí?
¿Un Stiller serio? Podría ser un...
Sí,
Stiller,
verdad, ¿no? Sí, verdad.
Aparte me dijeron que un Stiller es medio forro.
Sí, este posta.
Entonces tenés que ser medio forro para ser Luthor.
Bueno, Darín contó que medio que me lo basurió Ben Stiller.
¿Posta?
Sí, en el programa de Mil Granados, este,
sí.
de Star, de ESPN, lo cuenta. Dice, no, lo vio Ben Stiller, tira así, tipo como lo tira, ¿eh?
Sí.
Este, porque Miguel le pregunta eso, tipo, ¿hay algún forro? Y tira Ben Stiller.
Mirá.
Sí. Aparte, Darín fue tipo, soy amigo de, viste que él es amigo, creo que un tenista, porque le gusta el tenis. Sí. Sí, amigo, entonces, ah, sí, tipo, y se fue.
Mirá.
Sí. Pasivo,
¿no? Ben Stiller. Qué sé yo, para mí tiene que ser un tipo que sea capaz.
Gran peli Zoolander.
Y que el Maestra y Tropic Thunder lo mismo.
Never Got Full Retard.
Never Got Full Retard.
Claro, si lo usamos.
La escena de. Siempre digo lo mismo, la escena que está en la montaña de Falopa y Jack Black atado a la columna y le dice: soltame, te chupo la pija. Porque loco es escena, boludo. Es impresionante.
Quiero ser Jack Black, boludo.
Qué peliculón, la concha de la lora. Que Luthor, para mí, lo que estaría bueno es que sea un personaje que sea un villano, pero que sea supporting cast a la vez.
Sí. Sí.
Que sea personaje secundario, claro. Además de villano. O sea, que no sea el villano en la 1 de entrada.
Y estaría bueno que
no sé, si el villano es Brainiac, bueno, que Luthor trance algo con Brainiac y como que vaya construyéndose Luthor como amenaza. Creo que estaría bueno eso.
Y en la tercera, tipo, estuve atrás de todo siempre, Superman.
Claro, alguna cosa así. Sí. Eso estaría peor. Sí. Oh, qué bueno. O sea, para mí lo que tiene que hacer Shane Gunn.
Yo te lo dije. Escuchame, Jamesito, escúchame.
Yo te lo dije. Yo sí. Mañana Shane Gunn dice, Enzo, ahora sos mi sucesor, tenés que rebotear. Yo construiría la película de la Justice League no en base a la Liga, sino a la Legion of Doom, la Legión del Mal, o la Injustice League, como le quieran llamar. Yo armaría que cada villano de cada película en solitario los va reclutando Luthor para hacer pija a la Liga antes de que se forme la Liga.
Sí, eso sería espectacular.
Y que en la película
sea inverso a Gozo.
Claro, inverso y aparte nunca se hizo equipo de villanos.
No.
Un equipo de villanos. Entonces vas, se va juntando toda la Legion of Doom y el primer arco, la primera parte de la película de la Liga es tipo la Legion of Doom haciéndolos mierda a cada uno y decir, bueno, nos tenemos que juntar porque solos no podemos. Y ahí está la Liga de la Justicia. Y no caes en, bueno, nos juntamos porque invadieron aliens. Otra vez.
Sí, boludo. Bueno, eso fue el problema de los superhéroes. Siempre mataban al villano.
Claro. Que, bueno, si ya lo encarás de otra manera, de entrada. Y bueno.
Sería más divertido. Bueno, eso fue la única esperanza que nos dio la de Snyder, que terminaba con Lex Luthor hablando con Deathstroke.
Sí, bueno, pero... No, que ni era la de Snyder, era la de Whedon.
Era la de Whedon, es verdad.
Ni era la de Snyder, era la de Whedon.
Es verdad.
Después creo que lo va a reclutar a Black Manta, ¿puede ser o no?
No me acuerdo.
No, estoy confundiendo con las pelis animadas.
No.
Pero bueno, qué sé yo. Shane Gunn, no nos cagues.
No nos cagues, por favor.
Yo sé que escuchás. No nos cagues, guacho. Queremos ver cositas lindas. Te queremos dar plata. Queremos
dar plata, sí.
Queremos dar de plata. Así que, no la cae, guacho. Así que bueno.
¿Terminamos
acá?
Sí.
Ok, bueno, terminamos acá.
Nos vemos.
Chau, chis.